Una vez más, el programa Primera Plana comienza en Venezuela, ya que en su capital, Caracas, y en la sede del Parlamento Nacional existía un cuadro del fallecido presidente Hugo Chávez Frías, el que fue retirado del edificio. Con este tema iniciamos nuestra entrevista con el diputado opositor por el partido Bandera Roja, Gabriel Puerta. Don Gabriel, tengo entendido que se ha presentado un problema por unos cuadros que recogían la imagen del presidente Chávez que fueron retirados de la sede de la Asamblea Nacional. ¿Es así?
Tú sabes que cuando tú no quieres enfrentar los problemas de fondo y quieres evadirte de las cosas que más agobian a la gente, entonces te pones a discutir sobre cualquier cosa. En este caso fueron esos retratos. Esos retratos son una vieja discusión, porque es que el retrato de Bolívar que se usaba tradicionalmente fue cambiado en la gestión de Chávez. Pusieron otro retrato. Y bueno, una polémica, hay una cosa sobre histórica y de citas y de todas cosas. Ahora se destacó. Pero que la gente más condena no es el hecho que los quiten o no, sino la forma como se hizo. Ellos se autocriticaron, la MUT. Es decir, por lo menos pidieron disculpas.
Menos
por
mal.
La forma como lo habían hecho, sin ir al contenido. Pero bueno, sigue después de ese debate. Es una forma de, yo te digo, por una parte de evadir y por otra parte de aparecer como radical en cosas que no tienen ninguna radicalidad. Pues un retrato sí, un retrato no, eso no resuelve los problemas de los anaqueles vacíos, no resuelve el problema del alto precio de todas las cosas que ya son prácticamente inaccesibles para los salarios comunes, y no resuelve el problema de la inseguridad, de vivienda, de transporte, es decir, los grandes problemas que hoy en día agobian a Venezuela y que tienen mucho que ver con la devaluación drástica de la moneda. No oficial, pero sí en la práctica.
Ahora, ¿cuál es el problema fundamental que en estos momentos están atravesando? Hay creo que un proyecto de ley de amnistía.
Sí, mira, hoy se introdujo un proyecto de ley de amnistía, ya se les había entregado a los diputados, a algunos diputados, y se les entregó a la comisión, se le va a entregar también al presidente de la Asamblea. Entonces, bueno, la idea es que cuanto antes, con la urgencia del caso, se discuta y se apruebe o un proyecto o una ley. Es decir, no estamos pronunciando mucho porque sea un decreto. La Asamblea tiene la facultad de hacer un decreto de amnistía. Eso, al no ser una ley, no pasa por todo el proceso de conformación, de construcción, de formación de la ley, que ya está establecido y que hay que seguirlo paso a paso. Entonces, es más expedito y a su vez no tiene las formalidades de que tiene que ser presentado ante el presidente, que él autorice su publicación en la Gaceta, etcétera, etcétera. Es decir, eso no requiere esa cosa, sino simplemente aprobarlo en la Asamblea, firma la Asamblea y lo pone en circulación y lo hace público. Por supuesto que lo manda a las autoridades competentes que tienen que ver con el caso, y tanto judiciales como ejecutivas. Entonces, pero es mucho más rápido. Pero bueno, si es una ley, también se le puede dar celeridad a la aprobación de la ley. Mira, Venezuela tiene una tradición. Cuando aquí hay un cambio de gobierno, los presos políticos van para la calle. No es como en otros países, que sí, y tú te encuentras 5 años después y todavía están discutiendo. No. Aquí está y la gente va a sacar a sus presos. Usted va a sacar a sus presos y los presos salen de las cárceles. Después la fórmula jurídica se advierta. Pero en este caso, bueno, que no es un cambio de gobierno, sino pues un cambio parlamentario, y donde se construye una mayoría distinta a la oficialista, entonces indiscutiblemente, y teniendo la Asamblea las potestades que tiene, no hay argumento alguno como para que eso no se ejecute, y con la celeridad que demanda, porque eso es una forma de las ofertas, y que demanda a la gente que se cumpla. Fue una de las ofertas y fue una de las cosas que llevó a la gente a votar. La gente votó por el cambio, pero votó también por la libertad de los presos.
El diputado Pizarro ha reiterado la ley para otorgar títulos de propiedad. ¿Están de acuerdo en eso todas las facciones del Congreso?
Bueno, no sé si estarán de acuerdo todas las facciones. Ahí es lo que se había argumentado fundamentalmente de parte del gobierno, que otorgarle el título de propiedad a la gente era como ponerlas en el mercado, pues, en esa vivienda. Porque la gente que no podía pagarlas, o que no podía, aun cuando se las den gratis, sin pagar, aun cuando se las den sin pagar, la gente por necesidad, muchos van a vender esas propiedades. Ahora, la ley puede contemplar una reserva de dominio, es decir, que garantice un tiempo al cual esas viviendas no pueden ser negociadas, pues. Y sobre todo si son regaladas, debería ser así, debería tener algunas normativas al respecto, pues. Pero no, eso lo introdujeron fue hoy, ¿no? Quiero decir, introducir esa ley, yo no conozco el texto, pues. Pero el argumento que se hacía en contra de parte del gobierno era ese, que ellos no daban el título para preservar la propiedad. Tiene una cierta lógica en la situación que hoy en día vive la gente. Bueno, eso es lo mismo que otorgar la propiedad de los terrenos invadidos, en los barrios y eso. También ha tenido ese punto en el debate. Pero lo que hay de fondo es que hay que mejorar la situación de la gente, los salarios, el poder adquisitivo, es decir, de manera que la gente no se vea obligada a salir de su casa, es decir, para venderla, para comprar comida, para resolver algún problema de vida cotidiana. Si los salarios alcanzaran para eso, no existiría la necesidad. Y allí es donde hay que ir, y ese es el problema que hay que resolver. Es una angustia del trabajador venezolano tener un salario que no alcanza, salario que no es suficiente. Y que el ministro diga que aquí no hay inflación, bueno, pues la categoría, el término, puede ser discutible o no. Ahora, lo cierto es que los precios aumentan día a día de una manera exorbitante, no hay una regularidad de precios, es distinto en cada zona, en sitio, no tiene que ver con lujo de las cosas ni nada, sino simplemente con un proceso de especulación. Entonces, tiene todas esas cosas y tienen un salario que no cubre ni siquiera la ganancia alimentaria. Entonces, eso obliga a que una de las luchas más importantes ahorita sea por el salario real. Un salario que sea suficiente, un salario que alcance para satisfacer la necesidad del trabajador.
¿Han detenido o han encarcelado al docente, al maestro indígena Humberto Yosuino? ¿Eso le pondrá a la clase indígena muy molesta con el régimen, me imagino?
Bueno, por supuesto que cualquier represión siempre motiva un descontento y un rechazo, y en el caso de los indígenas eso ha sido siempre una conducta que se ha adoptado ante la represión que se ha ejercido contra ellos en determinado momento. Aquí hay siempre ha habido una actitud de solidaridad y una actitud de solidaridad también de todas las fuerzas políticas progresistas.
Claro, de igualdad.
Pero bueno, simple y llanamente, yo creo que la Asamblea y la dirigencia política nacional tiene que dar la respuesta al país en lo que el país está exigiendo. El país está exigiendo cambio, el país está exigiendo superación de esta grave crisis que hoy en día vive, está exigiendo salario, está exigiendo vivienda, está exigiendo trabajo digno, está exigiendo desarrollo industrial del país, una agricultura que responda a la demanda nacional, y bueno, sobre eso le da respuesta. Es hora de actuar para resolver los problemas. Es decir, no es hora de show, no es hora de pantalla, no es hora de distraer a la gente y de promocionarse en campaña, y promocionarse de su forma para los efectos de campañas presidenciales o regionales. Hoy en día lo que la gente está esperando es solución a los problemas, y esa es una exigencia en la cual no se va a dar. La ley de amnistía, vamos a lucharla, vamos a bregarla también en la calle, con movilizaciones, con acciones, y no nos vamos a quedar simplemente en la exigencia de que eso se haga. La exigencia va a ser lo más amplia, lo más contundente y lo más ciudadana posible.
¿Se ve alguna intención de parte del gobierno de lograr un encuentro con la oposición?
Bueno, yo creo que en el fondo de todas estas cosas y de parte y parte hay una búsqueda de entenderse. Eso no es de por sí un pecado. El problema es sobre qué base se acuerda. Si las bases del acuerdo son hacer que el peso mayor de la crisis recaiga sobre los sectores trabajadores, sobre los más pobres, sobre las clases medias, sobre los pequeños y medianos productores del campo de la ciudad, desde luego que eso tendrá una condena y un rechazo y un repulso claro de la ciudadanía, porque la gente no está dispuesta a pagar una crisis que otros crearon y que otros disfrutaron y que otros se aprovecharon y que otros se enriquecieron por esa circunstancia.
En relación con este tema, recibimos una nota de la organización Venezuela Vigilante, Venezuela Warnings, y dice así: régimen chavista tiene un nuevo preso político, el docente indígena Humberto Yosuino. Y continúa: con la detención de Yosuino, los presos políticos alcanzan la cifra de 123. Venezuela Warnings. En relación con este tema, el 10 de diciembre esta organización publicó en la ciudad de Miami el siguiente comunicado. A raíz de los resultados electorales del 6 de diciembre del 2015, los servicios de inteligencia venezolanos, SEBIN, han iniciado fuerte hostigamiento y persecución política contra la alcaldía, gobernación y comunidades indígenas de Amazonas. El viernes 8 de enero, Alexander Belisario, quien es funcionario de compras de la gobernación de Amazonas, fue interceptado por funcionarios del SEBIN, quienes, usando con pasamontañas, procedieron a detenerlo en forma sorpresiva cuando el trabajador de la gobernación salía de la institución y caminaba a unos metros, sin mediar palabra ni orden alguna. Belisario fue detenido y llevado a las instalaciones del SEBIN, donde fue interrogado en forma ilegal por varias horas y liberado posteriormente, continúa diciendo el comunicado. Y agregan: el SEBIN, además, de acuerdo a denuncias que hemos recibido, dice el comunicado, está hostigando a las comunidades indígenas como la comunidad Limón de Pardueña, donde han detenido al profesor indígena Humberto Yosuino el día 4 de enero. Y además a Elvis Ponare, Ladies García. Desde el momento de estas detenciones en el SEBIN, se ha violado la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Ley que debe regir en estos casos y no se está aplicando por la arremetida contra Amazonas por los resultados electorales del 6 de diciembre. El día viernes 8 fueron liberados Ponare y García. Sin embargo, el profesor indígena Humberto Yosuino fue trasladado al SEBIN, el helicoide en Caracas, bajo fuertes medidas de seguridad, el día 6 de enero, donde reiteramos que se violó la ley contra los pueblos indígenas. Los trabajadores de la gobernación y la alcaldía de Amazonas denuncian fuerte vigilancia, intervención de teléfonos, seguimientos, así como el hostigamiento a las comunidades indígenas para implicar a inocentes en relación a los resultados electorales del 6 de diciembre. Y concluyen el comunicado diciendo que se permite la reproducción total o parcial del mismo. Repetimos, es una comunicación de la organización Venezuela Awareness, esto es, Venezuela Vigilante.
Díganos cuál es esa nueva noticia que para usted y para mí es tan agradable.
Bueno, muchas, por lo menos entre tantas cosas malas. Bueno, tenemos un presidente de la Asamblea Nacional de lujo, el compañero Henry Ramos Ayub.
Exacto.
aparte de las incertidumbres de todavía la prisión de Leopoldo López, la prisión de Antonio Ledezma, la prisión de los jóvenes estudiantes, la prisión de los policías que ya van para 14 años presos, para 13 años presos, los policías metropolitanos. Y frente a todo este desastre, bueno, por lo menos la alegría que tenemos que hay una luz en el túnel que nos alumbra una salida en Venezuela que debe ser lo más pronto posible, donde todos los venezolanos podamos vivir en paz y en libertad.
El que esté en esa posición, Henry Ramos Salud, ¿qué va a significar para el cuadro político venezolano?
Bueno, una garantía de experiencia, una garantía de un hombre con mucha experiencia, un hombre que conoce el país, todo el país, que conoce el sentimiento del país, el pensar del país, y de que no va a haber ninguna duda de que se vaya a prestar para alguna negociación tras bastidores con el Castro comunismo que gobierna en Venezuela. Eso es una garantía y que para nosotros los adecos significa el resurgimiento de que una figura de nuestro partido ocupe un sitio tan privilegiado como ser el presidente de la Asamblea Nacional.
Y en su toma de posesión dijo que trabajará en la promulgación de una ley de amnistía y reconciliación nacional para que se acabe la persecución política en Venezuela.
Bueno, mañana se presenta el proyecto en la sesión del día de mañana en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley de amnistía, su primera discusión, y van a declarar la emergencia parlamentaria para recortar los lapsos y tratar de que esa ley salga lo más pronto posible. Bueno, tendrá los problemas normales, que el presidente no la promulgará, recurrirá a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que todavía domina ellos, pero bueno, no es que, y eso no es que fue una promesa, eso no es, no se puede ver como una promesa electoral de los candidatos a diputados de oposición, no. Eso tiene que verse como que se va a impartir justicia, porque no es posible de que entre gallos y medianoche, con expedientes falsos, con pruebas falsas, tengan preso a Leopoldo López, lo hayan condenado a 14 años de prisión, y que Antonio Ledezma preso, y que todavía no lo han presentado a la audiencia previa después de 10 meses de estar detenido. Bueno, eso es insólito. El caso de los jóvenes que tienen en una mazmorra que dominan la tumba en el Sevín solo por el hecho de disentir del gobierno. El caso del hijo del general Baduel y el otro joven que tienen detenido. Y bueno, el caso de Ceballos. Bueno, y para ustedes contar, pues. Más los que están fuera del país, que se tienen que ir del país por opinar en contra, por no estar de acuerdo con la política del gobierno del aparato comunista.
Sin embargo, la situación se está internacionalizando, porque el diputado del Partido Nacional Uruguayo, Jaime Trobo, quien además es una figura respetadísima en todo el hemisferio, le pidió apoyo hoy al Parlamento de Venezuela para que apruebe una ley de amnistía para los opositores presos en ese país. Y aseguró, claro, a la agencia EFE que pudo hablar unos 50 segundos con López el pasado martes, cuando este le llamó desde la cárcel, cuando este había llamado desde la cárcel a su esposa Lilia Tintori y Trobo estaba con ella. Y dijo que la impresión que le causó López fue muy buena. Y también transmitió satisfacción para la nueva Asamblea Nacional que hay en Venezuela en estos momentos.
Claro, 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 claro. Juana, eso sería el despertar de una nueva esperanza de Venezuela, que el gobierno entendiera que esas no son leyes para estar en contra del gobierno, no. Esas son leyes necesarias, esa ley de amnistía es una ley necesaria para que regresen esa cantidad de venezolanos que tuvieron que irse del país, no los vagabundos como que estafaron bancos o se robaron el dinero, porque de eso hay también muchos, sobre todo en Estados Unidos, y tú que estás allá lo conoces, que dicen que son perseguidos políticos y no son perseguidos políticos, se fueron de Venezuela fue por ladrones, porque saquearon alcaldías, porque saquearon bancos, se llevaron el dinero de los borristas. Entonces dicen que son perseguidos políticos. El caso del ex gobernador de Aragua, el caso del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se salieron del país y fue por ladrones. Entonces eso no pueden entrar en una ley de amnistía. La ley de amnistía tiene que ser para aquellos ciudadanos, el caso de Carlos Vecchio, el caso de otros venezolanos, ahorita me escapan los nombres que están en el exterior, y específicamente en Venezuela, el caso de todos los presos políticos conocidos.
Y de esta manera llegamos al final del programa por el día de hoy, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados durante el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Fignoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Elisa.